Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Este mediodía abrimos el espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía con Amaral, con música. No es muy habitual el que Sofía nos proponga abrir el espacio, comenzar el espacio con música. Bueno, un día tiene que ser el primero, ¿no, Sofía? Buenos días.
Buenos días. Pues he elegido esta canción, Revolución, de Amaral, porque es una de las canciones que han sonado en los encuentros de Un Paso al Frente, que se juntaron todos los grupos de izquierdas en el Centro de Bellas Artes, y luego también sonó en donde Gabriel Rufián, y entonces dije, esta es la mía. Y como me encanta, es mi canción, una de mis canciones preferidas, pues Amaral siempre es Amaral.
Muy bien, Sofía, ¿qué nos traes hoy al programa, Sofía?
Pues mira, hoy traemos una persona conocida ya de esta casa, porque últimamente aparece, bueno, está dentro de la portavocía de Canarias Tiene un Límite, y ella es de Gran Tarajal, es una luchadora, y bueno, pues hoy nos viene a contar un poco lo que se ha lanzado recientemente, los datos de que pues eso, el crecimiento turístico con el crecimiento de la población llevan a la sanidad canaria al colapso, ¿no? Y bueno, pues el titular lo dice toda, la población en las islas ha aumentado un 40% y las camas turísticas un 65%, mientras las hospitalarias solo han crecido un 2%. Así que no extraña que esté todo el mundo en el pasillo esperando que para que te mire el médico de cabecera, pues tengas que esperar 20 días, o que ya cuando te encuentres, pues bien, te toque ir a la cita.
Muy bien, pues, sí.
Ella es Adelina Padrón. No sé si está ya al otro lado del teléfono.
Sí, buenos días, Adelina, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos, Adelina?
Bien, bien.
Bueno, acaba de exponer Sofía esa última comunicación que se ha realizado, concretamente desde Canarias tiene un límite y tiene que ver, como explicaba la compañera, con ese desfase que hay entre las personas que recibimos aquí en el archipiélago canario. Me imagino que también contamos a los residentes, porque los residentes también han ido creciendo, y esa inversión en camas sanitarias, Adelina.
Sí, muy acertada. Hay un desequilibrio del aumento de la población, como bien decían, un 40%, y luego la expansión turística, y bueno, y entre la capacidad del sistema sanitario público, pues no es correcta, vamos, está muy mal, hay un desequilibrio ahí. Y es verdad que desde ayer Canarias tiene un límite, publicó una nota de prensa, pues, reclamando que haya un equilibrio ahí, porque en 30 años han aumentado más de 600.000 residentes y luego camas hospitalarias ninguna. Y luego encima, pues el añadido que tenemos aquí en Canarias del turismo de edad, entre comillas, que bueno, que lo está asumiendo un sistema hospitalario estancado. Como bien decía Sofía, están las personas en los pasillos. Y claro, hay unos datos ahí, pues eso, que el 65% de camas turísticas que se han aumentado en 30 años, mientras que de camas hospitalarias solo un 2%. Que si las ponemos en cifras, son 330.000 camas turísticas, 330.250 en 1996. Ahora, al 2023, mejor dicho, 545.344. Mientras que camas hospitalarias son 4.776 a solamente 4.876, 100 camas más en 30 años nada más. Eso según el ICTAC y el Ministerio de Sanidad. Uh-huh. Dense cuenta que son 215.000 nuevas camas turísticas frente a 100. O sea, por cada 1.000 camas turísticas, una sola hospitalaria. Es desproporcionado porque están, por lo visto, están priorizando en Canarias este modelo económico y territorial en lugar de poner a la salud de la población en el centro, que es lo más importante de todo, en mi opinión, y en el de muchas personas.
Ya, a lo que hay que añadir, insisto, en que la población ha ido aumentando. En Fuerteventura somos 130,000+ personas, ¿no? Las que residimos aquí en la isla, con lo que eso significa también ante la inversión que se hace en materia de sanidad, ¿no? Que independientemente de los turistas que nos visitan, también está la población residente, que ha ido aumentando al paso de las décadas.
Ha ido aumentando, pero exageradamente, porque encima esos son los datos oficiales, porque después están los que no están registrados, los que no están empadronados. Hay muchísima más población, pero bueno.
Ya. Sofía, ¿qué le quieres plantear a Adelina?
Mira, yo, para ir sobre el terreno, tenemos en Corralejo ahora, el anuncio que no es un anuncio, que lo están construyendo, un hotel de 1.000 camas, ¿no? Y si tú preguntas a la IA, que yo me imagino que tú, Marusa, la utilizas bastante, ¿no? ¿O no?
A veces ya voy adelanto que la IA da más trabajo que otra cosa, porque tienes que comprobar cada dato que te da la IA. Eso hay que comprobarlo. Si no, bueno, pues nos exponemos a meter la pata o que los datos no sean los acertados. Sofía.
Bueno, yo lo he verificado, que coste.
Vale.
Para un hotel de 1.000 camas, generalmente son entre 400 y 600 habitaciones. La plantilla recomendada suele oscilar entre 400 y 1.000 empleados, dependiendo de la categoría, claro. un hotel de gama media necesita un empleado por habitación, mientras que un hotel de lujo puede requerir de uno y medio a dos empleados por habitación. Están anunciando, como siempre, que es un hotel de lujo, por supuesto, así que tendrían que ser dos empleados, ¿no? Entonces, nos encontramos que en Corralejo es que el centro de salud no es que se haya quedado pequeño, es que ya es ínfimo, por así decirlo. Y por mucho que, bueno, están construyendo el hotel mucho más deprisa que, por supuesto, un segundo centro de salud. Y, entre otras cosas, habría que obligar a nuestros políticos a que o la salud por delante y jurídicamente, o sea, normativa, para cerrar a que sigan creciendo camas turísticas y hoteles, como está pasando en el norte de Fuerteventura, que es un absurdo, porque están realmente tirando a la basura el valor que hay allí, ¿no? De vivir y de disfrutar de un sitio espléndido a un sitio masificado y bueno, completamente masificado y colapsado, ¿no?
El quid de la cuestión es si las administraciones públicas tienen capacidad para hacer eso, Sofía. Lo hemos hablado en un sinfín de ocasiones, ¿no? Y siempre se habla y se comenta de derechos adquiridos, de, bueno, pues si ¿Sofía?
Sí, te oigo.
Que digo yo que siempre se habla de los derechos adquiridos, ¿no? Por parte de las empresas que tienen esas licencias para construir. En fin, no sé si las administraciones públicas pueden hacer frente a esas licencias que en su momento se dieron o esos derechos adquiridos por parte de los propietarios, Sofía.
Yo lo que creo es que el derecho adquirido de una propiedad, sí, desde luego para mí vale menos que el derecho de un anciano o de una anciana o de mi abuela, o, por ejemplo, mi querida Victoriana Santana Ferrero, que se murió esperando en la silla de ruedas en el centro de salud. Entonces, y luego las miles de personas que tienen un infarto y que no les da tiempo a llegar al hospital, por supuesto, uh-huh, y porque no lo tienen cerca y porque las circunstancias cuando tú llegas al centro de salud es estar horas y horas esperando en una silla, ¿no? Yeah. Entonces yo creo que el derecho a la salud.
Sí, pero yo creo que eso lo tenemos todo claro, pero ¿cómo se hace eso? Yo creo que todos tenemos clarísimo que por encima de otras tantas cosas está el derecho a la salud y el derecho a una atención sanitaria digna. Eso creo que lo compartimos todo, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a ese punto?
Bueno, pues entonces algún político valiente que diga no, y yo me pongo por delante, aunque me tenga que ir a la cárcel, porque está antes mi abuelo o mi abuela o mis hijos, si tienen una enfermedad. Entonces, uh-huh, yo creo que jurídicamente, o sea, los tribunales sabemos que son la injusticia vida y por haber, pero hay que hacer sentadas o lo que sea para que esto no siga así, porque, bueno, en cierta forma es que te han quitado la casa.
Ya. Adelina.
Sí.
¿Quiere usted aportar algo a lo que está comentando Sofía?
Sí, precisamente.
Sofía.
Nosotros creemos que sí que tienen capacidad, tienen herramientas. Entonces, lo que pasa es que no las quieren aplicar. Desde aquí, desde Canarias, tiene un límite y mucha ciudadanía reclamamos un cambio de prioridades, que se ponga en el centro la salud de las personas y que se tenga en cuenta la capacidad de las islas, del territorio, de los servicios públicos, que somos, vamos, que lo que llevamos demandando siempre. Entonces, yo creo que si pueden favorecer el empresariado hotelero, que están siempre invirtiendo dinero, porque, no tengo las cifras aquí, pero están invirtiendo más en el empresariado hotelero, en turismo, en la industria turística, en lugar de los servicios públicos esenciales, Vamos, entonces, ¿qué estamos? La población a lo último. Nosotros reclamamos eso. Ahora están haciendo campaña electoral porque ya empezaron, aunque digan que no, pero que hagan algo por la gente si quieren que les voten. Si quieren seguir con el circo de las votaciones, pues que hagan algo, que trabajen.
Ya. Sofía, ¿quieres plantear algo más a Adelina?
No, simplemente quiero preguntarle si ha habido alguna reacción a esta nota que se lanzó ayer y si ha habido por parte de la administración o de los políticos alguna respuesta.
De todas formas, aún es pronto, pero reacción normalmente ellos no reaccionan. Ellos hablan, pero luego hacen lo que quieren, pero reaccionar normalmente no reaccionan. Esperemos que eso cambie, pero no sé, yo soy un poco escéptica. Que sería lo suyo, que cambiaran.
Bueno, pues Adelina, gracias por estar esta mañana en el espacio de Ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey, y espero yo que usted se equivoque y que haya reacción ante estos datos que se ponen sobre la mesa con respecto a ese desfase que hay entre las personas que visitan el archipiélago y la inversión que se hace en materia sanitaria en las islas. Son datos que se publicaban ayer por parte concretamente de ese colectivo. Canarias tiene un límite.
Sí,
y son
el movimiento social.
Sí, y son extraídos, según apuntan, del ISTAC y del Ministerio de Sanidad. Pues nada, Adelina,
perdona, sí, un inciso. Date cuenta que los mismos que están gobernando tienen hijos, nietos, nietas. Les beneficia a todo el mundo, inclusive a ellos. Entonces, hacerlo por eso, por la salud de la población, que es lo más importante.
Gracias, Adelina. Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Gracias. Y vamos a ver si Sofía continúa al otro lado del teléfono, que nos hemos quedado ahí con un blanquito. Un blanquito quiere decir de sonido. Estaba esperando la música, pero no se ve que hay algún duendecillo que ha enredado al compañero. ¿Me decías, Sofía?
Sí, en cierta forma la música que ponemos ahora es la voz de Silvia Pérez Cruz y es No hay tanto pan, una canción que hizo para una película, porque traemos hoy a una veterana, a una ecologista histórica, que es Paca Blanco, que, bueno, es una luchadora, la llaman Paca la Brava, y acaba de hacer sus memorias y realmente es una persona fuera de serie. Yo la hemos tenido en el programa un par de veces, porque consiguió demostrar que en Extremadura un resort de lujo, una urbanización donde estaban ahí todos los hijos de los fondos de los buitres, además, pues los hijos de Aznar, etcétera, etcétera, pues habían comprado casa y tal, Valdecañas, pues ese resort de lujo pues era ilegal. Y la justicia, por supuesto, le dio la razón, incluso pidieron que se demoliera, pero como siempre estamos diciendo, que la justicia autonómica al final se saltó a la torera la nacional, la constitución, y hicieron como hicieron en Majanicha, un cambio normativo ad hoc, que es después de que es ilegal, pues ahora vamos a cambiar la normativa. Por eso te digo que para los hoteles y las urbanizaciones sí cambian la ley ad hoc y hacen los estudios de impacto ambiental fuera de ya de que se ha construido el asunto, pero para salvar a la población no. Paca Blanco el otro día estaba siendo desahuciada. Y si quieres, escuchemos un poco la música de... ¿Sí, ya está?
Sí, está sonando de fondo, de Silvia Pérez Cruz, que por cierto estará pronto en la isla de Fuerteventura, para todas aquellas personas que la quieran escuchar el 26 de junio, concretamente en el Palacio de Formación y Congreso.
que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. 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 Unos son grandes y otros valientes. Unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía.
Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes.
Sofía, cuéntanos la historia de Paca.
Es indecente. Es indecente. Pues la Rosa Tristán vive cerca de donde estaba Paca manifestándose. Gracias a la presión social, tengo que decir que no la han desahuciado. Pero quiero dejar esta conversación que traía, que tenía Rosa Tristán, periodista, con Paca. Que le pedí yo que fuera a verla, a Paca Blanco. Vamos a escucharlo.
A ver, yo vengo en el 2014 a casa de mi hijo, estoy viviendo en un piso de la MVS adjudicado a un hijo mío.
¿Ah?
A las 2. Tengo que llamarla para que me mande la...
Espera un momento.
Espera un momento, que me están entrevistando. Bueno, que yo
es que
vengo...
no, como no tengo cámara ni bueno, nada, no soy de la tele, soy del periódico.
A ver, yo llamo a la puerta, me abre mi hijo, vengo de Extremadura. Uh-huh. Y me tengo que ir de Extremadura porque por defender el lo que es de todos, un espacio protegido donde han construido una urbanización, pues me tiran hasta coste de la
vida. Me contaste aquella vez en la mesa.
Bueno, pues por eso me tengo que venir a Madrid, porque me van a matar. Uh-huh. Me vengo a Madrid, llamo a la puerta de mi hijo y mi hijo me da las llaves y entro uh-huh. en mi casa por la puerta, uh-huh. casa de mi hijo. Uh-huh. O sea que esa acusación de ocupa y de ilegal se la pueden meter donde quieran. La verdad es que estoy a favor de la ocupación, pero esta vez no me ganó la medalla.
¿Cómo no? Pero será tu hijo, ¿no?
Es mi hijo, claro. Entonces mi hijo, aprovechando que ha llegado mamá, tiene una mujer brasileña. Uh-huh. Y están deseando irse a Brasil a presentar, bueno, a conocer a la familia de ella. Bueno, y se van a Brasil, aprovechando que estoy yo y que yo me hago cargo de recibo de casa y de todo. Uh-huh. Se van. Uh-huh. Han pasado 12 años y no han vuelto. Pero les va bien por ahí, están por toda Latinoamérica. Ahora se iban a la Patagonia, creo. La cuestión es que yo me he quedado aquí al cargo de una casa que le he presentado a mi abogada 155 fotocopias en 12 años, pidiendo que me regulen, que quiero pagar, que me cobren el alquiler, que se está acumulando una deuda, que me fraccionen la deuda. Todo eso lo puedo demostrar porque está escrito. Entonces, el año pasado, en el 2005, recibe mi hijo, el adjudicatario.
2025, sí.
En el 2025. Mi hijo recibe una carta, que es el adjudicatario, donde dicen que, bueno, que ya puede empezar a pagar el alquiler, él, mi hijo. Y mandan un número de cuenta de la UMVS, que yo he aprovechado para ir pagando. Entonces llevo más de un año pagando religiosamente y ahora viene. Ahora viene, no. Me llama la trabajadora social y me dice que hay una orden de desahucio, así como te lo estoy contando. No tengo ningún papel, ni ninguna notificación. Me llama la trabajadora social para decirme que hay una orden de desahucio a nombre de mi hijo y de mi nuera. Y de una ocupante ignorada, que debo de ser yo. ¿Vale?
Ignorada.
Ignorada. Entonces no puedo ser ignorada cuando llevamos 12 años carteándonos, metiendo papeles por registro, contestándome a mi casa. O sea, no soy una ocupante ignorada, soy la madre del adjudicatario y no soy una ocupante ignorada. Entonces, a la semana de que me llama la trabajadora social para pedirme papeles y papeles, porque un juez le ha pedido un informe de vulnerabilidad y tengo que demostrar la vulnerabilidad. Y luego me llama a la semana diciéndome no me manden más papeles, que el desahucio se ha parado. Tampoco tengo un papel que diga ni que me desahucian ni que se ha parado, no tengo nada.
Solo esa comunicación de...
Esa comunicación de la trabajadora social.
Que fue por teléfono.
Por teléfono. Pero que vamos, mi abogada y yo, al juzgado, y el juzgado nos dice que estos señores mienten, que no lo han parado. Que el proceso sigue su curso y que el 23F a las 6 de la mañana me desahucian. Entonces no van a desahuciar ni a mi hijo ni a mi nuera porque no están. Me van a desahuciar a mí, a la ocupante ignorada, con 77 años, con un 66% de discapacidad y con muchísima movilidad. Yeah. Eso es lo que van a hacer.
De verdad. Qué fuerte.
Entonces, después de escribirle a este señor, de llamarle por teléfono, de mandarle correos
electrónicos, este señor es
el gerente.
El gerente de la EMV.
Claro, que es el que me desahucia.
Claro, claro.
Claro. Pidiéndome una entrevista con él a ver cómo lo podemos solucionar. Se ha negado, no se ha negado, como soy ignorada ni me ha hecho ni caso, no sé nada de él, así que hoy hemos venido unos pocos a dar aquí una protesta y
de
cuatro
estos
gritos.
Desahucios,
claro, estos desahucios, a ver si nos
recibía. ¿Han recibido?
No, nos ha recibido la policía diciendo que nos vayamos. Tocábamos a dos policías o tres por cabeza.
Ya ves que me han enviado una foto, por eso digo, uy, se está al lado de mi casa. Pero sí. ¿Tú por qué barrio vives?
Yo vivo en el barrio de, a ver, de Retiro Sur, en la final de la avenida Ciudad de Barcelona.
Ya, sí, no, que digo, igual es que vivías por aquí.
No.
¿Y ahora cuál es el siguiente...?
El siguiente paso es que el lunes me desahucio. Ya. Intentar pararlo en casa.
Ya.
A ver si se para o no se para.
Claro, tu hijo no puede venir para...
Vamos a ver, mi
solucionar
hijo,
algo, porque como está
mi hijo
fuera,
ni puede venir, ni ellos le encuentran, ni yo sé dónde avisarle. Porque además, es que no sé cómo explicarte, ¿para qué va a venir ya mi hijo? ¿Para acudir al desahucio si el que tiene el desahucio es él? ¿A qué va a venir? ¿A que le digan, usted a tomar por culo a la calle? Es que no lo entiendo.
O sea, si él estuviera aquí, también seguiría adelante el desahucio.
Claro, el desahucio viene a nombre de él. Que yo soy una ocupante ignorada.
Y el desahucio es por no haber pagado, se supone.
Claro, porque ellos han acumulado una deuda por no haberme querido cobrar.
Hasta hace un año que empezaron.
Hasta hace un año que he podido empezar a pagar porque ya tenía un número de cuenta.
Ya. ¿Y te han ofrecido además alguna alternativa?
Sí, y llamamos una residencia de monjas.
¿Qué me dices?
Lo que estás oyendo. No voy a ir a una residencia porque, vamos, no me da la gana, y menos con monjas después de haber aguantado toda la vida lo que las he aguantado.
Pues sí.
No voy a terminar mis días con ellas.
Pues no, la verdad. Vaya alternativa, de verdad.
Y bueno, lo que sí quiero aprovechar para decir es que llevamos en lo que llevamos de año, los últimos 4 desahucios han sido a personas muy mayores.
Sí, es verdad.
Entonces, pienso que esta gentuza, porque no se les puede llamar de otra manera, ya no solo que los jóvenes no puedan rehacer su vida y buscarse un piso aunque trabajen, es que nos van a echar a los ancianos para quedarse con las viviendas.
Y luego venderlas.
Y luego venderlas a los fondos buitre o apartamentos turísticos o a lo que les dé la gana. Esto es una canallada. Entonces, además nos están poniendo en la calle a la generación, a la generación que les hemos conseguido los derechos que tienen. Qué vergüenza les tenía que dar ponernos en la puñetera calle.
Pero no tienen vergüenza. Si nada más hace falta darse una vuelta por este barrio para ver la cantidad de pisos turísticos que hay, que a mí me pone mala. O sea, cada vez que
nos
veo,
están cerrando, o sea, los comercios, poniendo todo de apartamentos turísticos. Sí, sí. Están haciendo de Madrid un parque temático. Nos están quitando la sanidad, la educación. Nos lo están quitando todo, todo. Sí, nos lo están quitando todo lo que hemos conseguido esta generación. Sí, sí. Luchándonos y jugándonos la vida y la libertad por tenerlo.
Sí, sí, es así.
Pues hay que ver, yo creo que no le falta razón a Paca, ¿no? Esas personas que lucharon durante décadas y décadas por conseguir los derechos que tenemos la actual sociedad, ¿no? Bueno, pues el derecho a la sanidad pública, a la educación, en fin, a los derechos civiles, todo eso lo luchó esta gente. Bueno, es lo que hay, Sofía, tristemente.
Sí, Paca además es, bueno, la hemos visto estos días en reportajes varios y en casi todos los medios, porque es una de las víctimas de la dictadura y estuvo en su juventud recluida en un centro, pues eso, de monjas que les pegaban pellizcos cuando era jovencita, porque en esa época, pues cuando llevabas minifalda te podían coger o el cura decía que eras pecadora y no estabas dentro del estereotipo de mujer nacional católica y eras rebelde y entonces pues te metían en estas instituciones como pasó con los homosexuales en Fuerteventura, pero uh-huh. En este caso pues las chicas, ¿no? Y la verdad es que, claro, ella por eso dice, o sea, que de adolescente a mayor voy a pasar la vida con las monjas, ni hablar.
Va a ser que no. Está muy bien. Muy bien, Paca. Bueno, ya se lo dejaba claro a la compañera Rosa, ¿no? Que no, ella no va con las señoras monjas. Bueno, Sofía, vamos al siguiente tema que nos enredamos aquí, nos podemos meter en algún jardín también, ya te cuento.